mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles a partir de las 9:00 a 9:30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario por esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, no sin antes recordar que el mismo es emitido gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. En un programa pasado estuvimos hablando ya algunos aspectos de la lactancia materna como un punto fundamental dentro del desarrollo de nuestros niños. Definitivamente no hay ninguna fórmula láctea, no existe alimento que pueda reemplazar a la leche materna, y la leche materna se debe dar hasta los 2 años, por lo menos, ¿sí? Aunque pues hay mucha resistencia por parte de algunas mamás, porque generalmente, sobre todo cuando cumplen ya su licencia de maternidad por cuestiones laborales o de estudios, ya se obligan a dejar a los niños solos. Bueno, vamos a tratar un tema muy complementario al que tratamos en esa vez, y es sobre la alimentación complementaria. Cuando hablamos de alimentación complementaria, nos estamos refiriendo a la alimentación que debe recibir adicional a la leche materna todos los niños a partir de los 6 meses de vida. Para hablar sobre esto, nos acompañan Diana Ardila, Natalie Pino y Lina Marín. Ellas son estudiantes de último año de medicina, e igualmente nos acompaña la doctora Isabel Cristina Besosa. Ella es médica, en este momento haciendo su especialización en pediatría. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días, doctor.
Buenos días, doctor. Bueno, hay muchos aspectos sobre la alimentación complementaria, y quizás dentro de la consulta pediátrica, cuando los niños empiezan a crecer, la duda de las mamás es, bueno, ¿cuándo le empiezo? ¿Sí? ¿Y por qué de pronto hay? Porque inclusive hay personas que quieren empezarle antes y hay otras personas que al contrario quieren empezarle demasiado tarde, ¿no? Entonces, para hablarnos un poquito sobre la parte de las edades, por qué es importante que se inicie a los 6 meses y no antes y tampoco después, nos va a comentar un poquito Natalie. Buenos días, Natalie, sigue, por
Buenos
favor.
Días, doctor. Bueno, la alimentación complementaria es importante que se inicie después de los 6 meses, porque la leche materna no va a tener los mismos aportes energéticos y nutrientes que el niño necesita, por lo que se debe iniciar y alimentos complementarios para su óptimo crecimiento, salud y desarrollo del niño. Esta debe hacerse lenta y progresivamente mientras que el niño se va acostumbrando, hasta aproximadamente el primer año de vida. Entonces, antes de los 6 meses de edad no se debe iniciar la alimentación complementaria, porque la leche materna puede ser desplazada por otros alimentos que no pueden ser tan nutritivos. Además, los niños pueden ser incapaces de digerir ciertos alimentos. Los alimentos además pueden estar contaminados y causarle diarreas y malnutrición en el niño, además de cierto tipo de alergias. Y otra cosa muy importante es que las madres, al dejar de darle leche a sus hijos con el seno, van a recuperar más pronto la fertilidad y van a poder quedar de nuevo embarazadas.
Hay algunos aspectos bien importantes, ¿no? Ya hablábamos en el anterior programa, por ejemplo, el hecho de que iniciar alimentos diferentes a la leche materna antes de los 6 meses tiene que ver con problemas como la obesidad, tiene que ver con problemas de alergias, con problemas de asma. Uno tiene que tener en cuenta eso, el sistema gastrointestinal de los niños, lo que es el estómago, todo lo que absorbe los nutrientes es totalmente inmaduro, ¿no? Entonces eso también puede predisponer a otras enfermedades diferentes, infecciones. Entonces, por eso es la importancia de no iniciarle antes de los 6 meses. Y después de los 6 meses tampoco iniciarle, porque hay un problema muy muy importante. Si a los 6 meses y medio no se le ha iniciado ya la alimentación complementaria al niño, en primer lugar, lo que mencionabas, la leche materna no va a alcanzar a suplirle todos los requerimientos nutricionales, y por otro lado, ellos tienen que empezar también a probar todo su aparato de deglución, toda su lengua, todos los músculos que tienen que ver con la masticación, y va a ser difícil después iniciarles esa alimentación complementaria, y uno ve ya problemas de la alimentación bien graves cuando el niño pasa del año de vida, ¿no? Natalie, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre este aspecto y también sobre algo que nos parece muy importante, que son los principios de esta alimentación complementaria?
Bueno, sí existen unos principios de orientación para este tipo de alimentación. En primer lugar, es introducir alimentos, como decimos, a partir de los 6 meses, pero aún así continuar con la lactancia materna hasta los 2 años. El segundo lugar, se debe continuar la lactancia materna porque esta aporta nutrientes de mejor calidad que los que existen dentro de estos alimentos y funciona como factores protectores de enfermedades para los niños. En tercer lugar, se debe practicar una alimentación perceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño debe tener su propio plato, de manera que se pueda saber si el niño está recibiendo la suficiente comida. Y se puede emplear un utensilio, ya sea una cuchara o solamente con las manos, pero estos deben estar bien limpios y deben ser apropiados para la edad. O sea que si el niño es pequeño, se le debe dar con una cuchara pequeña. Otro de los principios es ejercer buenas prácticas de higiene y buen manejo de los alimentos para que se reduzcan el riesgo de las diarreas. En el caso de los biberones que tienen chupos, no se recomiendan, sino más bien el uso de vasos y de tazas, que estén bien lavados, que las manos estén bien lavadas, y además refrigerar los alimentos. En el caso de que no se puedan refrigerarlos, deben ser consumidos en el menor tiempo posible, que no superen 2 horas de haber sido preparados. Se debe comenzar además la alimentación con cantidades pequeñas y se deben aumentar la cantidad conforme va creciendo el niño. La consistencia en los primeros 6 meses debe ser alimentos semisólidos, deben ser un poco líquidos, y después del año ya los niños pueden comer los mismos alimentos que consume el resto de la familia. Se debe aumentar el número de veces que el niño come conforme va creciendo. De 6 a 8 meses de edad va a necesitar de 2 a 3 comidas por día, de los 9 hasta los 2 años de 3 a 4 comidas por día, y ofrecer, si el niño le apetece, una o dos meriendas nutritivas entre las comidas principales. Y bueno, además también existen una variedad de alimentos que los niños necesitan para cubrir sus necesidades nutricionales. En el caso de los niños que son vegetarianos, bueno, los vegetales por sí solos no son lo suficientes para cubrir los requerimientos de hierro y de zinc que el niño necesita, por lo tanto es necesario agregar alimentos de origen animal como el pescado, la carne, el pollo. Bueno, el hígado es una fuente muy importante de vitamina A, el huevo, adicionarle lácteos, guisantes como frijoles, lentejas, maní, pero pues colocando cuidado de no darle alimentos demasiado pequeños con los que puedan causar asfixia. Las grasas y los aceites también son una muy buena fuente de energía, pero sin excederse. El azúcar, en este caso, debe ser evitado porque reduce el apetito del niño y por lo que deja de consumir alimentos más nutritivos, además de que le dañan los dientes.
Bueno. Digamos que estas prácticas son bien, estos principios son bien importantes, ¿no? Diana, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre los tipos de alimentos que se le pueden dar a los niños y qué consejos podemos darles a los padres de familia a este respecto?
Gracias, doctor. Para hablar sobre esto, quería empezar pues con una gran pregunta, y es las inquietudes que tiene la madre respecto a qué alimentos debo darle al niño. Pues bien, la respuesta depende. Depende fundamentalmente de la edad del niño y se debe tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, ¿cuáles son los nutrientes que contiene cada uno de los alimentos que voy a darle al niño? Para saber, debo escoger, ¿cierto? Debo saber cuáles son los que voy a escoger, por qué debo escogerlos, cuántas veces debo darlos y, por último, pero no menos importante, cuáles son los que se le debe dar al niño. Pues bien, Debemos saber que existen grupos de alimentos y dentro de ellos cada quien tiene características. Hay alimentos básicos pues que nos van a aportar en el niño ciertas calorías, energía principalmente. Es el caso del arroz, de la yuca, de la papa, ¿cierto? El plátano, la batata, y también se encuentran ciertos alimentos como los cereales, que nos aportan proteínas, un poco de proteínas, y el trigo, el maíz y la quinoa, que también son alimentos básicos que además nos aportan vitaminas. Tener en cuenta que también hay de origen animal cierto tipo de proteínas, ¿cierto? Estas son las más importantes que le deben administrar al niño, sobre todo hígado, carnes rojas, pollo, pescado y huevo. Y tener en cuenta los alimentos lácteos, puesto que ellos tienen un gran contenido de calcio. También podemos encontrar en ellos vitamina A y folato, en el caso de ellos pues ya requesón o la cuajada, el queso, la leche, el yogurt, y leguminosas, que en este caso pues entra al grupo los frijoles, las lentejas y las arvejas, que tienen un gran contenido de hierro, pero pues tener en cuenta que estas no se van a absorber muy bien. Hay aceites también y grasas que son importantes en los niños, puesto que ácidos grasos son también esenciales, digamos, para la formación de sus glóbulos rojos, de su sangre, y a su vez semillas, en este caso la pasta de maní, los frutos secos y entre otros, que nos van a aportar bastante energía.
Hay que hacer una anotación con respecto a los frutos secos, ¿no? Por ejemplo, lo que es maní y estos granos pequeños, es no darlos enteros porque hay mucho riesgo de que el niño pequeño se vaya a atragantar. Eso se le puede ir para las vías respiratorias. Entonces preparárselos bien, sea molidos o de alguna otra manera, o en pasta, de tal manera que lo puedan consumir de esa manera, ¿no?
Ya de acuerdo a la edad, como les mencionaba, es muy importante tener en cuenta ciertos rangos, empezar a los 6 meses, ¿cierto? Y a esta edad tener en cuenta que el niño debe contar con 2 a 3 porciones por día. Entonces, la leche materna, como lo decía mi compañera Natalie, no debe faltar. Y el objetivo de esta edad, en los 6 meses, es enseñarle a comer con cuchara inicialmente, preparar compotas, empezar con frutas que sean por lo general carnosas. Estas frutas, digamos que se pueden hervir un poco con agüita, pero que no sean tan aguadas, más bien muy sustanciosas, y no olvidar los vegetales, puesto que estos se deben administrar al niño colocándolos más o menos unos 3 minutos y procurar que sean triturados sin adicionarle sal o algún condimento al niño. Ahora vienen los 7 a los 8 meses, también se debe continuar esta edad con 3 porciones al día. Inicialmente se debe iniciar con carne, esta se debe cocinar muy bien, se debe picar en trozos muy pequeños y triturárselo igual al niño. Además se le va a administrar pescado, huevos, procurar que el huevo se ha hervido durante más o menos unos 7 a 10 minutos, así evitando riesgos de infección. Y en el octavo mes ya se debe empezar a introducir frijol, arveja, lenteja y garbanzo. Se deben cocinar, licuar muy bien, también administrarlo en papilla o en puré. Ahora los 9 meses, de 9 a 11 meses ya se debe hacer un cambio, se deben dar 5 porciones al día. Esas 5 porciones se deben repartir, debería ser desayuno, almuerzo y comida, y 2 refrigerios intermedios. Entonces se deben introducir alimentos que tengan mayor consistencia, enseñar el manejo, pues que los pequeños trozos ya el niño pueda masticarlos. La idea del objetivo a los 9 y 11 meses de edad es que ellos aprendan a masticar. También introducirle ciertos alimentos intermedios. Dentro de estos pueden ser frutas, yogur, galletas, pan o compota, que ellos pueden comer, digamos, son las medias 9 o las 11 que llaman. Y también tubérculos como papa, yuca, racacha, ñame y plátano, que pueden ser también triturados, preferiblemente pues papilla. También es ideal mejorar cada vez la consistencia de cada alimento, ¿cierto? Para que los niños puedan coordinar su manito y la boca, puedan comer de una forma adecuada. Ya cuando ellos empiezan el primer año de vida, deben empezar idealmente a comer solos. No se deben dejar solos, claro está, pero sí se les debe ayudar, se debe supervisar y se debe compartir la misma dieta de la familia. Es decir, ya no hay necesidad de que ellos se les prepare una comida aparte, ya se puede compartir, pero eso sí, evitar que sea bajo en sal, bajo en azúcar, y pues tener en cuenta que el niño va a comer lento, entonces se debe contar con mucha paciencia, disponer del tiempo adecuado para alimentarlo y hacer de este un momento agradable, compartir con ellos y darles por lo general 3 porciones al día de leche recomendado, y pues no se requieren en sí de otras leches si se está amamantando al niño. Ya de los 2 a los 6 años se debe controlar cómo y cuándo come el niño, entonces se deben enseñarle conductas saludables, se debe comer en familia como ya les mencionaba. ajustar el tamaño de la ración y pues introducirle ciertos alimentos como los vegetales, que van de 3 a 5 porciones día, las frutas de 2 a 4 porciones, ojalá que sean enteras ya y frescas, la leche y los derivados de 2 a 3 porciones por día, las proteínas como las carnes 2 veces por día, variar entre pollo, pescado, carnes rojas y carnes como aves. Grasas deben ser idealmente al mínimo, ¿cierto? Porque lo ideal es que el niño las obtenga a través del pescado, por ejemplo, estas grasas, y reemplazar ciertas actividades sedentarias por las que requieren pues movimiento, enseñarlo también a que tome mucha agua, es como lo ideal.
Muchas gracias, Diana, por esta información tan valiosa. Ya tenemos un tiempo bastante limitado, yo quisiera como que Lina nos redondeara la idea, porque hay muchos niños que desafortunadamente no están recibiendo leche materna. Entonces, ¿cómo podríamos alimentarlo a esos niños de alguna manera diferente o algunas recomendaciones especiales que nosotros deberíamos hacerle a las madres?
Sí, doctor, pues como sabemos hay algunos niños que por algunas características especiales el pediatra les contraindica la lactancia materna. Entonces en estos niños se les debe suplementar pues esta carencia que tiene, se les debe compensar. Entonces se les deben dar unas comidas adicionales, tienen que ser de 4 a 5 comidas diarias y además entre 1 a 2 meriendas. Esto debe incluir varias porciones de lácteos que se calculan aproximadamente entre 4 a 5 vasos, que pueden ser yogures, vasos de leche o porciones de quesos. También deben recibir muchas legumbres como las lentejas, las arvejas, los frijoles, frutas amarillas y frutos naranjas como la zanahoria o el zapallo preparados en cremas espesas, y en el momento de prepararlos agregarles una cucharadita de aceite para que les aumente el aporte calórico, y también vegetales de hojas verdes porque son ricos en vitamina A. Y también se les debe dar suplementos nutricionales como hierro, zinc, calcio y vitamina B12, pues para suplementarles estas carencias que tienen por no recibir la leche materna.
Bueno, Lina, muchas gracias. Yo quisiera que Isabel, no como médica, sino como mamá, ¿sí? Sí. ¿Cómo es la experiencia de iniciarle la alimentación complementaria? Porque sé que tú tienes dos nenas pequeñas.
Sí, doctor.
Entonces, ¿cómo es esa experiencia en un minutico que le contemos a nuestros oyentes, digamos, ese inicio de alimentación complementaria? Y sobre todo tú que eres médica.
Claro,
Que de pronto sí, tienes ya un conocimiento diferente. Entonces, ¿cómo es eso?
Pues a ver, inicialmente uno como padre está un poco perdido, pues, al principio. Pero básicamente pues la idea es lo que manifestaba Natalie en resumen, siempre hacerlo de manera muy, muy, muy lenta, no instaurar los alimentos pues probándolos todos al mismo tiempo.
Porque después no se sabe qué le está cayendo
mal. Exacto, no sabemos qué le cayó mal, si hace algún tipo de alergia no vamos a saber pues a qué es la alergia. Entonces pues yo pienso que esa es una de las cosas más importantes, empezar progresivamente, o sea, no hacerlo todo al tiempo. Lo otro es que, por ejemplo, en la experiencia que yo he tenido pues personal, me he dado cuenta que una de mis hijitas es un poquito gordita, y entonces eso es un problema que también se presenta mucho en los niños hoy en día, que ya vemos la contraparte de la desnutrición, ¿no? Que es una malnutrición, pero pues
arriba, son, la obesidad.
Exacto, la obesidad. Entonces en esos chiquitos hay que estar muy pendientes porque los padres son muy permisivos en la parte de los alimentos como papitas,
todo lo que son golosinas,
ponqués, exacto. Y los niños pican entre comidas y eso pues es un factor de riesgo para que ellos puedan ser obesos, puedan ser personas.
Bueno, Isabel, te agradezco mucho por esta valiosa información. Bueno, entonces el tiempo se nos ha pasado rapidísimo. Queremos dejar en este momento a nuestros oyentes en compañía de la fonoaudióloga Alexandra Campo, quien nos hablará sobre unos temas bien interesantes a este respecto.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Cuando el bebé nace, viene dotado del reflejo de succión y deglución que le permite la alimentación líquida, ¿cierto? Que es en lo que consiste su dieta en ese momento. Mientras el bebé va creciendo, va madurando neurológicamente y el reflejo de succión se va integrando para dar paso a que la succión sea un movimiento voluntario. Es aquí donde el niño puede pasar a la alimentación complementaria. Esta alimentación complementaria se apoya en otro reflejo que es el reflejo de mordida. Este reflejo de mordida, aunque involucra la misma musculatura que el bebé utilizaba para la succión, la involucra de una manera diferente. Los movimientos son diferentes, las fuerzas físicas son diferentes. Esto conduce a que el niño empiece a crecer, o sea, continúe el crecimiento armonioso de todas las estructuras oromotoras, que son la base para que el niño luego tenga un habla clara, precisa, pueda articular los fonemas correctamente.
O sea, Alexandra, cuando tú me dices la parte oromotora, se refiere a que toda la parte de lengua, toda la parte de la misma musculatura de las mejillas, todo lo que tiene que ver con el movimiento de las mandíbulas, ya empieza a cambiar.
Sí, todo.
Porque uno cuando ve al niño pequeño, por ejemplo, ya le llama mucho la atención, las mamás dicen, es que el niño no quiere comer porque empieza a sacar la lengüita, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Cuando empieza a comer. Entonces, ese es el desarrollo también normal, porque él tiene que, tú nos decías que tiene que aprender a mascar, ¿no? A mascar y a deglutir igualmente, porque ya es diferente los sólidos de los líquidos. Más o menos eso es lo que entendí.
Exactamente. Entonces, esto permite que al realizar estos otros movimientos, los apoyos que el niño realiza de lengua, de labios, sean diferentes y empiece pues la estructura facial empieza a modificarse. De esto Diego nos quería ampliar algo, nuestro estudiante de séptimo semestre que hoy nos acompaña.
Bueno, muy buenos días. Sí, con respecto a lo que dijo el doctor, sí, o sea, al cuarto mes el niño tiene el reflejo que es de retrucción, que consiste en sacar la lengua y expulsar los alimentos hacia afuera.
Me parece que no le gustaran.
Eso, exactamente, pero es por ese reflejo. Entonces, posteriormente, del sexto al séptimo mes, el niño pasa de ese reflejo de retrucción al reflejo de la masticación. Entonces, esto hace que se active la musculatura orofacial, o sea, lo que tiene que ver con las mejillas, las bucas y toda esta, y esto hace que el niño pues empiece el proceso del habla.
Allá, o sea que no es solamente, por ejemplo, en la alimentación complementaria lo que tiene que ver con el alimento, sino que tiene que ver muchísimo también con el proceso del habla.
Pues como ustedes saben, desde fonoaudiología abordamos la comunicación, ¿cierto? Esta comunicación con la alimentación complementaria se ve favorecida en muchos aspectos, uno de los cuales es, por ejemplo, bueno, el aspecto nutricional, que favorece el desarrollo cognitivo y es la base para todos los desarrollos del niño. También se empieza a estimular de manera aislada e indirecta el incremento del número de palabras que el niño empieza a conocer. Cuando el papá empieza la alimentación complementaria, el niño entra en contacto con nuevo vocabulario.
Qué maravilla, o sea, cuando la mamá le dice cómo hace el mango, entonces ya empieza a identificar el aspecto del mango, el sabor del mango con la fruta.
Exactamente, entonces empieza a incrementarse su vocabulario, tanto en la categoría de alimentos como en la categoría de los instrumentos que se involucran en la situación pues de la alimentación. Se estimula también, ya lo mencionó alguna de las niñas de medicina, la coordinación visual, visomotriz, ¿sí? O sea, el niño empieza a ver cuando se acerca la cuchara, y todo este movimiento va favoreciendo la fijación visual, el seguimiento visual y posteriormente la coordinación visomotriz cuando el niño empieza a hacer agarre de estos alimentos de manera independiente. Entonces, no solo el aspecto motor del habla se ve favorecido, sino también los aspectos cognitivos del lenguaje se ven favorecidos en el niño. Cuando el niño empieza la alimentación complementaria, debido a que ya debe contar con un control de la cabeza, debe activar la musculatura del cuello, la musculatura del tronco, se van favoreciendo otros procesos que también son básicos para la comunicación, como es por ejemplo el proceso respiratorio. No es lo mismo el bebé que permanece acostado o en brazos de la madre o el cuidador al niño que ya puede favorecer por algunos periodos mientras se da el acto comunicativo en posición sedente.
Es muy interesante porque desde el punto de vista de pediatría, el hecho de iniciar a los 6 meses también tiene una razón neurológica. Y es el hecho, lo que tú decías, el tono muscular, el niño ya puede permanecer sentado hacia los 6 meses, ya ha aumentado el tono del cuello, ¿sí? ya la parte gastrointestinal está mucho más madura. Entonces es una razón más para decir el niño debe iniciársele esa alimentación complementaria a partir de los 6 meses y no antes. Y también no iniciarle después, ¿no? Porque si tú me dices, no solamente es el proceso de nutritivo en sí, digamos, sino que tiene que ver con toda la parte de maduración motora, con toda la parte de lenguaje, con toda la parte de conocimientos que empieza a adquirir el niño, porque ellos son como esponjitas. Entonces es una razón adicional para no empezarle después de los 6 meses de vida.
Hay un aspecto que estamos encontrando mucho en la consulta con los niños, que es el tema de los bebés con desintegración sensorial. Estos niños no hacen un buen registro de los estímulos, de algunos estímulos que reciben del medio. La alimentación complementaria favorece un desarrollo normal a nivel sensorial también, por lo que usted nos decía ahora, entran en juego el gusto, el olfato. La alimentación complementaria permite al niño estar en contacto con texturas diferentes a la líquida, que son las texturas heterogéneas en los alimentos, lo que permite que el niño luego no haga rechazo a la alimentación pues ya familiar, a la dieta de toda la familia.
Bueno, estimados oyentes, ya Jorge me está cortando el tiempo, nos hemos pasado. Entonces le quiero agradecer a Jorge González por habernos prestado los servicios técnicos, igualmente a todos nuestros invitados, a Alexandra Campo, al Departamento de Fonoaudiología y al Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.